SBS en español.
50 años después de la masacre de centenares de estudiantes de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en el corazón de la Ciudad de México, ex líderes de esos jóvenes alzados, activistas y estudiantes, marchan hoy en memoria de los caídos cuyo número exacto sigue sin conocerse. La tarde fatídica del 2 de octubre de 1968, los líderes estudiantiles improvisaron una tribuna en el edificio Chihuahua del complejo habitacional de Tlatelolco, que da a la Plaza de las Tres Culturas, para explicar a los 8.000 que asistieron los resultados de una reunión que había sostenido esa mañana con representantes del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. El gobierno, liderado desde hacía casi 4 décadas por el hegemónico Partido Revolucionario Institucional PRI, quería contener las protestas estudiantiles 10 días antes de la apertura de los Juegos Olímpicos en Ciudad de México, la primera vez que un país latinoamericano fuera anfitrión de este evento. El mitin proseguía pacíficamente cuando, repentinamente, un helicóptero dejó caer luces de bengala verdes y francotiradores abrieron fuego indiscriminado contra la multitud. Para hablar sobre el significado de esta conmemoración, conversamos con el politólogo y académico José Fernández Santillán, quien además vivió de cerca los acontecimientos de ese 2 de octubre de 1968.
Bueno, en primer lugar, es una conmemoración muy emotiva, todavía llena de indignación por el asesinato cruel, vil, sin razón, de nuestros compañeros universitarios por parte del ejército, pero también por parte de fuerzas de seguridad, policías encubiertos que perpetraron esos asesinatos, pero también que detuvieron a mucha gente arbitrariamente. La mayoría de los líderes del 68 que todavía quedaron en libertad fueron apresados en esa ocasión, entre ellos Luis González de Alba y Gilberto Guevara Niebla, también Pablo Gómez, que hoy están en precisamente en la marcha conmemorativa. He de decir que las cosas han cambiado en este país a tal punto que hay una ley en la que por mandato jurídico el 2 de octubre tiene que ponerse en todo el país a media asta en nuestra bandera nacional. Y en la Cámara de Diputados hoy se develó en letras de oro el movimiento estudiantil de 1968. Y en la Cámara de Senadores también hubo una ceremonia especial para conmemorar aquellos acontecimientos. Entonces, la historia la ha juzgado severamente al presidente que estaba en ese momento, Gustavo Díaz Ordaz, y todavía estamos esperando un juicio, aunque se ha avanzado mucho en descubrir quiénes fueron los responsables y los culpables de que esta masacre sucediera. Y lo que los testigos y después funcionarios arrepentidos han señalado es que el que dio la orden para que se asesinara, se disparara contra los manifestantes, fue el general Gutiérrez Oropeza, Luis Gutiérrez Oropeza, que era el jefe del Estado Mayor Presidencial, es decir, los militares que cuidan al presidente de la República, y no, como se había dicho, presuntamente achacado al secretario de Gobernación, Luis Echeverría, ni al secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán.
Bueno, usted también presenció de cerca este incidente, sí. Esta masacre. ¿Qué es lo que más recuerda de ese 2 de octubre del 68?
Pues que había un control muy estricto de la prensa. O sea, los periódicos al día siguiente no sacaron nada, absolutamente nada. que había sido un enfrentamiento entre estudiantes, fue lo más que sacaron los periódicos. Ese era un régimen dictatorial, pero sabíamos que habían habido muertos. Yo mismo traté de ir, pero ya no me fue posible porque las comunicaciones, los autobuses, los trolebuses, ya no daban servicio para ir a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Es decir, esto ya estaba preparándose, ya no fue, como dicen algunos todavía, que fue una confusión. Eso es mentira. La verdad es que Gutiérrez Oropeza preparó este asesinato masivo de manera premeditada. Y tendría que haber sido juzgado y encarcelado por estos asesinatos él, pero ya murió ese personaje siniestro, ¿no? Después, con todo y eso, el movimiento entró en una etapa, obviamente, de silencio, porque venían los Juegos Olímpicos a los pocos días. Entonces la atención se centró en los Juegos Olímpicos, pero el 68 dejó una estela para largo plazo, porque el país comenzó a cambiar y empezó un proceso de democratización. En el siguiente sexenio, cuando fue Luis Echeverría el presidente, y en el sexenio de López Portillo, de plano se tuvo que abrir el sistema y se creó la reforma política.
En ese sentido también hay muchas preguntas sin responder. Se sabe, según investigaciones, que el gobierno usó tres cuerpos de seguridad para reprimir este mitin con órdenes distintas. Una de esas corporaciones era la única con la misión de ejecutar tanto a militares como a estudiantes, para tratar también de simular el movimiento estudiantil era armado. Pero, sin embargo, el clamor en este momento es para que se reabran los archivos oficiales sobre este evento, cosa que no se ha hecho. ¿Por qué no se ha hecho esto y por qué sigue después de 50 años habiendo esta clase de interrogantes?
No debería haberlas, los archivos deberían estar abiertos. Aquí tenemos un órgano que se llama el Instituto Nacional de Acceso a la Información y es un órgano autónomo y ha dado la orden de que se abran los archivos. Y seguramente esa orden se cumplirá. La otra es que, efectivamente, como usted dice, entraron varios cuerpos de seguridad en acción, no solamente el ejército, sino lo que se llamaba el Batallón Olimpia, que era un cuerpo de élite formado por agentes de seguridad y que llevaban para identificarse en la mano un pañuelo. Y ellos fueron los que entraron al edificio Chihuahua y al primer orador que trató de hablar lo agarraron por el cuello y lo empezaron a golpear. Ahí es donde comenzaron estos criminales a disparar contra la multitud desde el edificio Chihuahua. Y del otro lado de la plaza se vino el ejército contra la gente y les disparaban a los que estaban en el edificio Chihuahua, pero también a la gente inerme, ¿no? Y además actuó él también el servicio secreto, que era la policía política del régimen. Mucha gente desapareció, no se supo más de ellos, se los llevaron al campo militar número 1 y nunca supimos su destino. El número de muertos se calcula que fue de 300 y tantos, pero en realidad cuando empezaron a preguntarse a los familiares, ¿ustedes encontraron los cadáveres? ¿Ustedes saben con certeza quiénes fueron los muertos? Resultó que era nada más 38. Es un número muy bajo para realmente la cantidad de muertos que hubo. Y en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, hay una estela con los nombres de los estudiantes y pueblo llano que murió ahí, con las personas que murieron ahí, y que de las que se tiene la certeza que perdieron la vida por la masacre que se cometió.
Bueno, esta es la conmemoración del 50 aniversario de la masacre de Tlatelolco. Doctor José Fernández Santillán, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Con mucho gusto y gracias por permitirme hablar de ese momento histórico que vivimos los jóvenes en aquel entonces.
Disfruta de más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.